Muy buenas noches, feliz lunes para todos. Un gusto estar de nuevo aquí en el aire de Radio Nacional con un nuevo programa de El Zorro y el Erizo. Como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, con Lucía Rodríguez Bosch en la locución. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de empezar una nueva semana aquí en El Zorro y el Erizo, y ya contándole a nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros en Twitter, @nacionalam870, también nuestro propio Twitter, que es @zorro-erizo, y a través del WhatsApp 11-65-84-0870.
Y también con nosotros hoy, Mariano Schuster. Hola, Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente.
Qué bien, todos estamos contentos y tenemos buenos motivos. Tenemos un precioso programa por delante, un programa que es parte de una serie de programas que iremos construyendo a lo largo del año, porque este es un año en el que se cumple, decir se celebra es complejo, pero se cumple un siglo de uno de los acontecimientos que marcaron más profundamente a la humanidad en la modernidad. Y por tanto es un acontecimiento que nos lleva a reflexionar desde muchas perspectivas. Y hoy hemos elegido para presentar el tema una que nos parece muy atractiva, pero sobre la cual nos va a decir algo Lucía.
El gran historiador inglés Eric Hobsbawm llamó breve siglo XX al periodo que, nacido con la Primera Guerra Mundial desencadenada en 1914, concluiría en 1989 con la caída del Imperio Soviético. En ese breve siglo, el año 1917 fue definitorio. El proceso de derrocamiento de los zares rusos concluiría en la instalación del régimen leninista, la creación de la República Socialista Soviética de Rusia y luego el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1917, por tanto, será un año en que la memoria crítica de la Revolución Rusa se hará presente de diversos modos en El Zorro y el Erizo. El primero de esos modos, hoy, es proponer un paseo por el contexto cultural de la Revolución. ¿Cuál era el clima de la época, del mundo intelectual y artístico de la Rusia finisecular? ¿Cuáles eran los movimientos y los artistas que contribuyeron, de uno u otro modo, a anticipar en sus propias disciplinas la ruptura del orden establecido que sobrevendría después en la vida política y social? El inicio del siglo XX fue en Rusia, como sin duda en otros tantos sitios de Europa, un momento extraordinario. Los nombres de extraordinarios creadores se amontonan, así como los movimientos de vanguardia de los que ellos participaron. Marc Chagall, Vasily Kandinsky, Casimir Malevich, Vladimir Mayakovsky, Jiga Vertov, Sergei Einstein, son algunos de los artistas plásticos, escritores, cineastas, que dieron vida a movimientos como el neoprimitivismo, el superatismo, el constructivismo, el cubofuturismo o el futurismo ruso. El mundo cultural y artístico hervía en teatros, revistas y galerías de las grandes ciudades. Ese fue el contexto cultural de la Revolución Rusa, del que hoy vamos a hablar con Martín Baña.
Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
¿Qué es el poder soviético? por primera vez en el mundo el poder del Estado ha sido organizado en Rusia, de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores, excluyendo los explotadores, constituyen organizaciones de masas, los soviets, a los que transfieren todo el poder. Esto decía Lenin en un discurso de marzo de 1919 que recién escuchábamos a partir de una versión de disco fonográfico. En el fondo, la música de La Fundición de Acero de Sadov Mosolov, también de 1919, y todo esto para presentar a nuestro invitado hoy, Martín Baña. Hola Martín, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación.
Al contrario, es un placer. Martín Baña es historiador, es investigador en el CONICET y también profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires. Martín Baña es coordinador académico del Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos, que depende de la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado artículos en revistas especializadas de Argentina y Rusia y acaba de editar un libro de título absolutamente seductor, que es Una inteligencia musical, modernidad, política e historia de Rusia en las óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. Martín ha sido también asesor de la Fundación Proa en uno de los acontecimientos más extraordinarios del mundo del arte y de la cultura de Buenos Aires de los últimos años, en mi opinión, que fue la gran retrospectiva de Casimir Malevich, que se presentó durante 3 o 4 meses en la sede que en La Boca, en ese edificio magnífico, tiene esta fundación. Y Martín fue asesor de los aspectos históricos de la muestra. Martín, contexto cultural de la Revolución Rusa. Uno imagina una vida bullente, una vida enfervorizada de ideas, de rupturas, de vanguardias, de relaciones tensas con Occidente, de críticas fuertes a un poder que se veía desmoronarse, aunque el poder mismo lo negaba. ¿Qué imagen tenemos de la Rusia en la que la revolución va a ocurrir?
Sí, así es. Imaginás bien, y vos citabas recién al caso de Casimir Malevich, que es incluso el movimiento que él funda, el suprematismo, es previo a la revolución de 1917, y es un buen ejemplo de lo que pasaba en el mundo de la cultura, en el mundo intelectual, en el mundo de las artes, respecto de la visión que se tenía de la sociedad en la Rusia zarista, ¿no? Malevich, junto con otros colegas que formaban parte de un movimiento de vanguardia que era el futurismo, buscaban precisamente la construcción, primero la destrucción de ese mundo viejo ya que se desmoronaba en la propia Rusia, y después la construcción de un mundo nuevo. Malevich lo ejemplificó con su movimiento que él mismo fundó a partir de una figura emblemática, una pintura emblemática que fue el cuadrado negro sobre fondo blanco, que era básicamente un cuadrado negro sobre fondo blanco, y que muchos pudieron ver el año pasado en la Fundación Proa. Y con eso fundó un nuevo movimiento que era el suprematismo, en donde él aspiraba a la supremacía de la sensibilidad, crear precisamente una nueva sensibilidad. Y esa es una pintura de 1915, es decir, que es previa a la revolución. Y lo mismo otras vanguardias que estaban creándose por ese momento, como ya nombramos el futurismo, el suprematismo, el egofuturismo, y otras que venían anteriormente, en el siglo XIX, como por ejemplo el simbolismo, de la cual Malevich también puede considerarse un heredero, ¿no? De modo que tenemos un contexto cultural, intelectual, artístico, bastante efervescente, bastante opuesto al régimen zarista, y comandado por un grupo particular que existía en Rusia ya desde el siglo XIX, que se conoce con el nombre de inteligencia. La inteligencia era un grupo de sujetos que ya desde el siglo XIX había tenido contacto con Europa, había podido viajar, por lo general eran personas acomodadas, ¿no? Miembros de la nobleza o de la nueva clase burguesa, habían viajado a Europa, y cuando vuelven a Rusia se encuentran en Europa, digamos, se encuentran con la Ilustración, se encuentran con la razón, y cuando vuelven a Rusia se encuentran con instituciones tan irracionales como el zarismo, como la servidumbre, de modo que comienzan a dedicarse a un trabajo intelectual, pero con una característica particular, que es que ponen ese trabajo intelectual al servicio de una causa.
Yo voy a darle paso ahora a Mariano, pero quiero dos observaciones muy breves. Una para que lo confirmes, otra para dejar abierto el tema para un poco más adelante en esta misma noche. Lo primero es, hay que recordar que a diferencia de lo que ocurría en Europa, en Europa occidental cuando menos, en la Rusia zarista los campesinos seguían en un estado de servidumbre. Es decir, no había habido el cambio de las revoluciones modernas que desde la francesa o la inglesa habían transformado el panorama social europeo. Lo otro que me gustaría, pero no para que contestes ahora, creo que Mariano tiene algo para avanzar, pero sí dejarlo planteado, es de qué modo cuando uno piensa en la Revolución Francesa, piensa en el contexto cultural de la Revolución Francesa, encuentra la Ilustración. La Ilustración, con los filósofos de la Ilustración, las discusiones ilustradas, el modo en el que la circulación de las ideas, de lo escrito, etcétera, fue creando condiciones para el proceso revolucionario. ¿Hay algo semejante en el mundo de las ideas, del arte y de la cultura rusa previo a la revolución que tiene un vínculo tan directo con la política revolucionaria o no? Pero lo dejo planteado para más adelante, así primero nos metemos un poco más en este mundo del que hablamos.
Yo quería preguntarle a Martín en ese sentido, y también retomando un poco algo que estaba planteando Alejandro recién, quizás no entrando simplemente en el mundo de la cultura, pero sí figuras como las del romanticismo, como Herzen, por ejemplo, y su viaje a París, o como Bakunin, no fueron figuras también importantes en el desarrollo de esa inteligencia, porque quizás cuando pensamos en la Revolución Rusa, y es algo que me interesa saber o que puntualices, pensamos en ese acontecimiento meramente político. ¿Había raíces filosóficas también que no tenían relación directa con el leninismo? Digo, Chernyshevsky, algo de lo que vos también has escrito, el quehacer de Chernyshevsky, la relación con el leninismo posterior y sobre todo el romanticismo. ¿Es similar la influencia que tiene el romanticismo en la Revolución Rusa que la que tiene la Ilustración, en, por ejemplo, en la Revolución Francesa?
Claro, ahí está muy bien lo que planteas, Mariano, porque ahí hay una cuestión que está vinculada a lo que podríamos llamar el insumo intelectual, ¿no? De la revolución, viendo que también hay un insumo plebeyo que va a estar dado por las propias organizaciones e instituciones de los campesinos, de la clase obrera misma, pero hay todo un insumo letrado, si querés, que va a estar conformado precisamente por este grupo del cual yo hablaba recién, que es el de la inteligencia, y que ya desde la primera mitad del siglo XIX hace una intervención en ese sentido. Vos nombrabas a Gersen, a Chernyshevsky, al propio Bakunin, que van a ser precisamente intelectuales que van a poner su conocimiento y su saber y sus reflexiones en un sentido que apunta hacia la defensa de determinados valores como son la democracia, la justicia social y finalmente la revolución. Entonces vamos a ver que en el caso de la Rusia prerrevolucionaria, miembros de esta inteligencia ya van a plantearse, por ejemplo, tan tempranamente como en 1905, el problema de la cultura proletaria. Y ahí vamos a tener a intelectuales como Anatoly Lunacharsky, que después va a ocupar cargos en el gobierno bolchevique, o Alexander Bogdanov, por ejemplo, que van a plantear, bueno, que la revolución no es solamente un cambio político o social, sino que es sobre todo y primero un cambio y una transformación cultural.
¿Qué es la cultura proletaria?
Bueno, la cultura proletaria se puede ver desde diversos lugares. Va a ser una organización que va a surgir en Rusia unas semanas antes de octubre del 17, que se va a conocer con su acrónimo de Proletkult, y que va precisamente a ser una organización cultural que va a estar dedicada a las necesidades educativas y culturales de la clase obrera, ¿no? Pero también va a ser un concepto que va a ser desarrollado por este filósofo que yo les hablaba recién, que es Alexander Bogdanov, y que después va a tener diferentes significaciones en la medida que vaya transcurriendo la revolución, ¿no? Pero para Bogdanov, y hay todo un debate con Lenin, ¿no? Un poco por el liderazgo del partido bolchevique, que todavía, digamos, no había tomado el poder, Y Bogdanov nos plantea, un poco discutiendo a Lenin y un poco discutiendo el marxismo más ortodoxo, ¿no? Que la cultura o la superestructura no es un mero reflejo de la estructura social, sino que es, o se puede ver como una esfera autónoma, ¿no? Y que incluso es más importante que la propia estructura social. ¿Por qué? Porque la visión del mundo está estructurada por la cultura. Y dice Bogdanov, en una sociedad donde hay un enfrentamiento de clases, hasta que la clase obrera no distinga su propia cultura, no va a poder liberarse de la dominación burguesa. Por lo tanto, por lo que tiene que trabajar esa clase obrera, es sobre la construcción de una cultura proletaria. Por eso los bolcheviques, o por lo menos algunos de ellos, en el exilio van a organizar una serie de escuelas en donde van a intentar formar cuadros en este sentido, ¿no? Y ahí Bogdanov va a escribir bastante sobre la cultura proletaria, e incluso el propio Lunacharsky, también compañero de Bogdanov en estas aventuras, va a reflexionar sobre el lugar del arte, incluso de la religión, ¿no?, que puede llegar a tener en la ideología bolchevique, ¿no?
Mikhail Matyushin, Victoria sobre el Sol, de 1913, una ópera para la cual Malevich justamente hizo el vestuario, un vestuario que no se podía utilizar en una representación porque era de un peso y de una tapaba las voces. Por lo demás, la ópera se perdió, ¿verdad, Martín?
Tal cual, y en realidad podemos decir que es una antiópera, que es lo que quisieron hacer. Matyushin, que era el compositor de la música, Malevich, que fue el diseñador del vestuario y de la puesta, y Kruchonis, que fue el autor de los textos. Ellos fueron contra toda la digamos, si hay un arte que es convencional, por definición, es la ópera, ¿no? Si es un arte que se define por convenciones. Y ellos fueron contra todas las convenciones, en parte yendo atrás de este objetivo transformador y rupturista, ¿no?, romper con todo lo anterior. Pero es verdad que hoy que sobrevivieron apenas unos fragmentos de la música de la ópera, y todo lo que escuchamos ahora son reconstrucciones que se hicieron a posteriori, ¿no?
Y Martín, ¿cómo fue el desarrollo del Proletkult? Porque vos estás hablando de la ópera en un libro en el cual sos coautor, Tiempo de Insurgencia. Mencionás, por ejemplo, que se tocó la Tosca de Puccini, pero reconvertida en Lucha por la Comuna, que el mexicano de London, de Jack London, fue expuesto en la Unión Soviética, pero la imagen que uno tiene es más bien la del realismo socialista posterior, de una cosa gris. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo y por qué eso cayó, digamos, en saco roto en algún momento?
Sí, tal cual. Hay que decir que esa década de 1920 fue una década bastante rica en cuanto a la experimentación y a la creación artística y cultural, y Proletkult particularmente fue un ejemplo bastante notorio de este contexto. De hecho, nace antes, como dije anteriormente, nace antes de la toma del poder en octubre, y por lo general los relatos, como bien decías, Mariano, al principio, quedan un poco limitados a lo que es el cambio político o social. Y lo que se puede ver en la cultura es que la transformación también fue enorme, y Proletkult es un claro ejemplo de eso. Proletkult vendría a ser una materialización de las discusiones previas que hubo con estos intelectuales, con Bogdanov, con Lunacharsky, de que la cultura, que la clase obrera tenía que construir una cultura proletaria que la liberara de la dominación burguesa. Y eso es lo que se intenta hacer con esta organización. Ahora, claro, en una sociedad que era mayormente campesina y analfabeta, para muchos Prolet Cool fue la oportunidad, por ejemplo, para poder aprender a leer y escribir, o para acceder a los logros culturales o a ciertos hitos culturales de la producción rusa, por ejemplo, músicas o pinturas o libros de la tradición rusa. La organización de Prolet Cool llegó a tener una organización a nivel nacional, tenía una célula básica que era el taller, donde se enseñaban las diferentes artes, pintura, música, incluso el propio teatro, y en donde los obreros trabajaban codo a codo con los artistas. Y de hecho, a lo que se apuntaba un poco era a eliminar esa distinción que hay entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Y en ese sentido hay un poema muy, muy bello de Vladimir Mayakovsky, un poeta futurista y que después tuvo una activa participación en la Revolución, que se llama El poeta es un obrero, ¿no? Donde debate un poco esta cuestión. Y Prolet Cool, sobre todo, se apoyaba en dos principios fundamentales, que eran el de independencia y autonomía. Es decir, una institución que no dependía, y que de hecho se vanagloriaba de no depender ni del Estado soviético ni del partido bolchevique.
Sin duda, en muchas escenas europeas e incluso americanas contemporáneas de este periodo, encontramos estas imbricaciones tan fuertes entre el mundo de las artes y de la cultura y el de la política, la lucha por el poder, las ideas sociales, etcétera. Pero en el caso ruso parece particularmente marcado. ¿Qué explica que haya habido esta tensión tan intensa en el mundo artístico, con esta voluntad de transformación, de ruptura, con un discurso como el culto, etcétera?
Bueno, claro, ahí vos lo marcabas al principio también. En Francia, Víctor Hugo tenía un parlamento, ¿no?, en donde puede decir lo que quisiera. En Rusia eso no existía. Y el parlamento, una suerte de parlamento, va a aparecer recién en 1905. De modo que lo que se ve en el arte y en la cultura es que hay un espacio para transmitir ideas, para establecer posiciones y para plantear un espacio político que claramente no se podía hacer de modo abierto, ¿no?, en Rusia en el siglo XIX. De modo que muchos artistas, muchos intelectuales, muchos escritores y muchos filósofos van a utilizar su arte no solamente como dispositivos estéticos, sino sobre todo como dispositivos sociales o políticos, o que por lo menos intervengan en un debate de ideas, ¿no? Hay una famosa novela, Mariano la nombraba recién, que sirvió de inspiración para Lenin posteriormente, que es El quehacer de Chernyshevsky, en donde la novela como novela o como género literario no tiene ningún valor. De hecho, es, para decirlo con palabras académicas, es un embole, son 500 páginas en donde es muy densa la lectura, pero lo que buscaba Chernyshevsky precisamente allí era transmitir un mensaje a la juventud revolucionaria. Y para ello los artistas y los intelectuales tenían que desarrollar toda una serie de estrategias para que pudiera pasar una institución clave en la Rusia del siglo XIX, bueno, en el siglo XX también, que fue la censura. No se podía decir la palabra revolución, no se podía hacer referencia a determinadas ideas, y por ejemplo los escritores desarrollaron una técnica que fue el lenguaje sópico, en donde buscaban dormir al censor para que éste no descubriera lo que... Y así se pudo, por ejemplo, publicar la novela de Chernyshevsky, de otra manera no se hubiera podido publicar.
Con el riesgo de dormir también al público.
Claro, pero el público, por lo menos el público al que estaba dirigido, sabía dónde encontrar lo que iba a buscar.
Estamos en El zorro y el erizo, conversando, aprendiendo sobre el contexto cultural de la Revolución Rusa en este 2017 que nos hace conmemorar los 100 años de una serie de revoluciones, porque no fue solo la de octubre, fue la de febrero primero, que cambiaron el mapa que luego Occidente, y no solo Occidente, tendría a lo largo del breve siglo XX, en palabras de Erich Hoffmann. Estamos con con Martín Baña, estamos con Mariano Schuster, con Lucía Rodríguez Bosch y...
con los oyentes.
Con los oyentes, por supuesto.
Que nos están escribiendo, así que les agradecemos a todos los que lo hacen a través de Twitter, arroba nacional AM870, arroba zorro-erizo. Agradecemos a Paco, a Ernesto, también a Ángel. Y sigan escribiendo, también pueden escucharnos donde sea que estén a través de la web de la radio, www.radionacional.com.ar.
Los suprematistas, nos escriben en Twitter, buscaban la destrucción de un mundo viejo y el desarrollo de uno nuevo. Antecedieron a la revolución. Dio el PIB de las 21:30. Vamos con el noticiero con Silvina Valeta y Darío Burstin. Y regresamos con el zorro y el erizo.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
Se negó a declarar el acusado de balear a las cuatro jóvenes en Florencio Varela.
Amigas de las víctimas de la masacre de Florencio Varela aseguran que el único detenido es un psicópata que siempre estaba armado y que la noche de la masacre estuvo con una de ellas hasta las 4 de la mañana y luego desapareció. Vamos a escuchar a las amigas de las víctimas.
De la noche estaba yendo para mi casa, me cruzó en la escuela, cerca de una escuela ahí, y me dijo, te vi el otro día, te iba a tirar un par de tiros al piso, pero no te los tiré porque te ibas a asustar, me dijo.
Es un demente.
Está mal de la cabeza.
Demente.
Está mal él.
Queremos que se haga justicia.
Pedimos
justicia por nuestras amigas. Porque no se merecían esto, la verdad no se lo merecían, porque eran pibas que salían a bailar como cualquiera, como salimos todos. Lo menos que nos esperamos que un demente va a venir a cagarnos a tiro, es lo menos que nos esperamos. Y ellos no lo pueden cubrir ese chavo.
El detenido es Luis Esteban Weyman, de 36 años, está imputado por los homicidios de Denis Juárez y Sabrina Barrientos, de 17 y 16 años, y por el intento de asesinato de Magali Pineda y Nemesis Núñez, de 16 y 15 años. En Florencio Varela, Mariana Capachulli, Nacional, la radio de todos.
Los investigadores cuentan con las imágenes captadas por una cámara de seguridad municipal en la que se ve el momento de los disparos, pero no el tirador.
Trabajadores despedidos de la textileuquina se movilizan a la Casa de Gobierno Provincial.
Marina Catilao, delegada de la fábrica Neuquén Textil, anunció que mañana martes harán un maquinazo confeccionando prendas para hospitales frente a Casa de Gobierno de la provincia. El pasado 2 de febrero, las 35 trabajadoras de Textil Neuquén se incorporaron a sus tareas y la fábrica estaba vacía.
Toda la producción que hagamos va a ser destinada a la comunidad para devolverle un poco de todo el apoyo y toda la solidaridad que ha tenido con estas trabajadoras textiles, que en el día de mañana van a ser 15 días que estamos ocupando la fábrica.
Gustavo Franco, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Cesaron las lluvias en Concepción del Uruguay y los evacuados esperan retornar a sus hogares.
Decenas de evacuados aún permanecían en albergues tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad y que generó cortes en la Ruta Nacional 14.
Docenas de personas debieron ser rescatadas, arrastradas por la correntada mientras iban en sus automóviles.
En esa zona de Entre Ríos cayeron 260 milímetros en 12 horas, aunque el aguacero continuó afectando también a Colón, San José, Gualeguaychú y Talita.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 21 grados 8 décimos, humedad 94%.
En tanto, en Las Lomitas, Formosa, la temperatura es de 25 grados con cielo despejado. Se prevén 31 grados de máxima para el martes.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Quédate en Nacional. Desde hace 80 años hacemos radio. Hacemos historia. Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 34 minutos.
Si cuidas a un amigo para que siempre suba una buena foto de perfil, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
116-584-0870.
Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
116-584-0870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
De 1919 de Arsenio Abramov.
Así es, estábamos escuchando la Sinfonía de las Sirenas en este programa de El Zorro y el Erizo, dedicado al contexto cultural de la Revolución Rusa. Pero vamos a recordarle a nuestra audiencia El Zorro y el Erizo. Entre los fragmentos del poeta griego Arquíloco, escribió Isaías Berlin, hay un verso que reza: muchas cosas sabe la rosa, la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande. Nuestro erizo esta noche es Martín Baña, historiador, especialista en historia rusa. Martín fue además, lo dijimos antes, asesor de la Fundación Proa en los aspectos históricos de la extraordinaria muestra de Casimir Malevich que se ofreció en Buenos Aires, uno de los puntos más altos de la programación artística de Buenos Aires de los últimos años, a fin de 2016. Martín, estábamos tratando de entender qué ocurría en esa Rusia presoviética, quién estaban actuando y operando ahí, por qué, y me pareció muy, Muy interesante la explicación que nos diste acerca de por qué esa conmoción, ese mundo en ebullición, la falta de ámbitos políticos de deliberación, la falta de lugares políticos para expresar los intercambios y las tensiones y las voluntades de transformación que entonces se encuentra en él. Mencionabas un poema de Vladimir Mayakovsky que es El poeta es un obrero, que dice así: se le ladra al poeta, quisiera verte con un torno. ¿Qué? ¿Versos? ¿Esas pamplinas? Y cuando llaman al trabajo te haces el sordo. Sin embargo, es posible que nadie ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros. Yo mismo soy una fábrica, y si bien me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no gustáis de frases vacías, cuando cerráis la madera es para hacer leños. Pero nosotros, ¿qué somos sino ebanistas que trabajan el leño de la cabeza humana?
Muy bello poema.
Bellísimo.
Y resume un poco, si me permitís, la condición, una condición característica de la inteligencia rusa, que es su condición trágica, porque fue un grupo que estuvo doblemente alienado, porque estuvo separado de su clase social, de donde provenía, de la nobleza o de la burguesía, precisamente por los valores que defendía, por valores de democracia, de libertad, de justicia social. De hecho, el zarismo no los necesitó, no los usó, había ahí una distancia ideológica bastante grande, pero también había una desconexión y una separación muy grande respecto del pueblo. Ahí la distancia cultural era abismal, de modo que la inteligencia, acá muy bien lo resume y lo plantea Mayakovsky todavía en el siglo XX, esta condición trágica que tuvo la inteligencia rusa. Y explica también por qué dedicó sus mayores esfuerzos a la transformación radical del mundo, ¿no?
Sí, Martín, en ese sentido parece querer expresar la revolución rusa todo un sector que no es político, sino que tiene un elemento romántico, yo diría incluso espiritual, que quiere transformar la vida, además del orden de la producción, que es en general de lo que se habla cuando nos referimos a la revolución rusa y principalmente a la revolución de octubre. Y también surgen, y vos lo has trabajado bastante, las utopías y las distopías. No solamente esta idea de vamos a cambiar el modo de producción, la forma en la que organizamos la sociedad, sino imaginemos una nueva. Ahí está El maestro y la margarita, digamos, está Bulgakov, está la distopía de Zamiatin, es decir, cuando ya empezamos a ver que el fenómeno empieza a flaquear. ¿Qué papel juegan los utopistas, estos que empiezan a pensar un futuro promisorio, que no solamente aceptan las reglas de que hay una revolución, sino que quieren hacerla en sus mentes?
Sí. Bueno, hay que decir que había, como le gusta decir a una investigadora, Caterina Clark, una ecología de la revolución, es decir, un clima mental que se iba preparando y que sobre todo lo prepararon los intelectuales de la capital, de San Petersburgo. Y que se ve muchas veces en las fuentes y los acontecimientos que los artistas muchas veces están por delante del propio gobierno bolchevique, del propio partido, y están reclamando precisamente que se radicalice en cuestiones culturales y en cuestiones artísticas. Y ahí hay una figura bastante rica, fascinante, que es, la nombramos anteriormente, Anatoly Lunacharsky, que va a ser el ministro de lo que sería se llamaba comisariado primero para la educación, después fue el comisariado para la educación y las artes, una especie de ministerio de educación comandado precisamente por Lunacharsky. A él le gustaba presentarse como un intelectual entre los bolcheviques y como un bolchevique entre los intelectuales, y él trataba un poco de ser mediador, ¿no?, entre estas posturas más radicalizadas del mundo artístico y las posturas un tanto más conservadoras del gobierno bolchevique. La mayoría de los dirigentes bolcheviques eran en cuestiones artísticas un tanto conservadores, ¿no? Pero Lunacharsky estaba ahí, mediando. Él apoyaba tanto los experimentos de la Proletkul como también las propuestas educativas y artísticas de los bolcheviques, y Lunacharsky es una figura romántica. Él renuncia, por ejemplo, cuando se entera del falso rumor de que la catedral de San Basilio había sido derrumbada por los revolucionarios, un acto de protesta, renuncia, porque no podía creer que hubiese sucedido eso. Y también se lo recuerda John Reed en su famosa crónica, que salió llorando una vez de una reunión del consejo de comisarios del pueblo, precisamente escuchando lo que había sucedido con muchas obras artísticas. Respecto de los utopistas, bueno, se ve en obras como, por ejemplo, la de Alexander Bogdanov, Estrella Roja, donde él piensa una revolución comunista en Marte, y va un enviado de la Tierra a aprender de esa experiencia para después luego traerla a la Tierra, pero también de alguien menos conocido como Alexander Chayanov, que era un ingeniero agrónomo y que él desarrolló toda una teoría respecto a la economía campesina, en donde precisamente discutió el lugar que tenía el campesinado dentro de la sociedad rusa, y él pensó también una utopía que se llama Viaje a la utopía campesina, Viaje de mi hermano a la utopía campesina o algo así, en donde él piensa precisamente una revolución socialista, pero con base campesina, ¿no? Es una historia muy corta, pero bellísima. Y también, como bien decías, Mariano, muy rápidamente surgieron relatos no tan utópicos, es decir, de pensar un mundo nuevo a partir de las letras, sino todo lo contrario, relatos distópicos, ¿no? Y de hecho, lo que tenemos aquí es uno de los primeros relatos del cual se dice que Orwell, por ejemplo, o el propio Huxley se inspiraron, que es la novela Nosotros, de Sam Yatin, donde él pensaba una sociedad regida por la tecnología, con cuerpos regimentados, en donde se veían las consecuencias negativas de esa revolución, ¿no?
Escuchamos a Vladimir Dejevov Rieles, de 1926. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través del WhatsApp al 11-6584-0870. Le agradecemos a todos los que están escribiendo y también a través de Twitter. Tenemos la cuenta de la radio, @nacionalam870, y también la del programa, @zorro-erizo.
En 1909, Igor Severianin, en un poema titulado Es extraño, decía: vivimos como en un sueño indescifrable, en uno de los planetas más confortables. Hay mucho de todo lo que no necesitamos y lo que queremos no hay.
Y en algún momento intentaron que empezara a ver algo de lo que necesitaban. Y en ese sentido parece haber, Martín, un doble juego en la revolución: la conquista y la pérdida. ¿Qué pasa cuando ese momento tan caótico, tan vanguardista, tan anárquico del que nos estabas hablando empieza a desfallecer, a caer? ¿Cómo aparece la destrucción de esa cultura? Porque cuando recordamos o pensamos en la Unión Soviética, no pensamos exactamente en ese primer periodo, sino en el que viene desde Stalin. ¿Qué es lo que pasa para que se destruya todo eso?
Claro, ahí el ejemplo de Proletkult School viene muy bien, porque muy rápidamente, ya en 1920, 1921 creo, queda subordinado a la sección educativa del Comisariado para la Educación y las Artes, precisamente porque la Proletkult School venía a discutirle, venía a competirle al partido bolchevique en un aspecto fundamental, que era el de la autonomía. Proletkult School se estaba ocupando de cuestiones que también le cabían al nuevo gobierno bolchevique respecto de la creación artística, respecto de la educación. Y ahí lo que se ve es que ya muy tempranamente Lenin, el partido bolchevique, comienza a tener prácticas que vacían de contenido a lo que había sido el fundamento de la revolución, que eran los soviets, precisamente. Y lo que se ve desde el gobierno es que se empieza a fagocitar toda una serie de experiencias que apuntaban precisamente a la autonomía, a la creación de un mundo menos opresivo, más igualitario. Es decir, una vida que se rigiera por las leyes, por las decisiones que tomaran los propios sujetos. Hay un episodio que es clásico, que es el de la rebelión de Kronstadt, que es reprimido por el gobierno bolchevique, y para mí es claramente el fin de la revolución. Ahí se empieza a construir un régimen, un sistema que poco va a tener que ver con los ideales y con los valores que animaron a cientos de miles de sujetos que se alzaron contra el poder, y ni siquiera que se alzaron contra el poder, sino que intentaron, o cuyo móvil fue construir un mundo autónomo, nuevo, en base a nuevas relaciones sociales. Lo que viene después, a partir de fines de la década del 20, es la consolidación a partir de la figura de Stalin, un régimen estalinista que va a ser una reversión de valores, de prácticas que se vieron en los primeros años de la revolución. Hay un retorno a valores y a prácticas autoritarias, resurge el antisemitismo, resurge el nacionalismo, aparece la autoridad en la fábrica, en la escuela, en la propia familia.
Claro, hay quien dice, pero eso lo dejaremos para otros programas a los que te comprometemos para que vengas.
Sí, claro, como no, con mucho gusto.
Pero hay quien dice que ya en el leninismo estaba presente el núcleo autoritario que tomaría después la revolución con Stalin.
Sí, eso puede ser, lo que no quiere decir que el leninismo lleve inevitablemente al estalinismo.
Hay una
diferencia.
Sin duda. Pero que ya en el leninismo esta propensión, pienso en un artículo de José Aricó de hace muchos años en el que plantea esta posibilidad, pero la vamos a dejar para cuando nos ocupemos más deriva política de la revolución misma. Estamos con Martín Baña en El Zorro y el Erizo, conversando sobre el contexto cultural de la Revolución Rusa en este mes de febrero de 2017, 100 años después del primer acontecimiento revolucionario que dio inicio al mundo soviético y que dio inicio o terminó de conformar lo que sería el rostro de un sangriento siglo XX. Y Martín nos recomienda para nosotros, para compartir, para la audiencia, un libro que le parece que ayuda particularmente a la comprensión de estos temas. El libro es el de Gila Fitzpatrick, La Revolución Rusa, que fue publicado en Buenos Aires por Siglo XXI en 2005.
Así es.
Martín, contanos por qué elegís este libro como el libro que querías recomendar con entusiasmo.
Bien, hay primero una aclaración mínima, que hay un problema cuando uno quiere estudiar historia de Rusia en español, es que hay muy poca producción en idioma español sobre historia rusa. Por lo general lo que aparecen son traducciones, y ahí dependemos un poco de decisiones editoriales y demás. Hay muy buena bibliografía publicada obviamente en ruso, hay una excelente cantidad de bibliografía publicada en inglés, y menos en español. Dentro de lo que hay en español, me parece que el libro de Gila Fitzpatrick es una muy buena combinación entre lo que es un trabajo académico de calidad con una gran capacidad de divulgación. Es un libro muy claro, se entiende muy bien, y la historiadora escribe muy bien. Y ella misma es una figura central dentro del campo de los estudios rusos, muy influyente todavía hoy. Pertenece a una corriente que dentro del campo de los estudios rusos se conoce como revisionismo, que vino a discutir un poco la visión liberal de la Revolución Rusa y que vino a mostrar efectivamente que la Revolución Rusa tuvo un gran componente social y que no fue un golpe de Estado programado por los bolcheviques como sostenía la escuela del totalitarismo, la visión liberal de la Revolución Rusa. Me parece que el libro de Fitzpatrick tiene una serie de hipótesis que son bastante sugerentes para pensar el periodo de la revolución. Ya lo ve que va de 1917 hasta la década del 30, por ejemplo, discute un poco la tesis o la línea de continuidad entre Lenin y Stalin, es decir, esta cuestión que hablábamos recién de que una cosa conducía inevitablemente a la otra, y plantea una hipótesis muy buena sobre cómo entender octubre, por qué los bolcheviques deciden tomar el poder en octubre, salteándose, por ejemplo, la decisión del segundo congreso panruso de los soviets. De modo que me parece que es una muy buena introducción a lo que es la historia de la Revolución. Ella misma también ha trabajado aspectos culturales de la Revolución, de modo que es un muy buen libro para leer sobre el tema.
Muy bien, muchas gracias por esta recomendación, pero hay otras. Para saber más, para ampliar no solo libros, hay artículos, hay películas, hay novelas. Contanos un poco, tenemos unos minutos y...
Bueno, aquellos que quieran introducirse al campo, digamos, de los estudios culturales sobre Rusia en español, hay un libro muy, muy bueno y muy completo, y que si uno le saca el sesgo ideológico que lo cubre, puede ser también una buena introducción a la cultura rusa, que es el libro Orlando Figes, El baile de Natalia, que tiene como subtítulo precisamente Una historia cultural de Rusia. Y hay un libro anterior también que se llama El ícono y el hacha, de James Billington, que hace muy poco tiempo publicó también la editorial Siglo XXI, que es un caso extraño, porque es un libro relativamente viejo, es de la década del 60, pero que esta editorial ha decidido publicar precisamente por la erudición que me parece muestra el libro. También hay que sacarle un poco la capa ideológica que tiene Billington. Tanto Billington como Figes apuntan a descubrir una esencia rusa en la cultura, un alma rusa.
Bueno, que es algo que los rusos han tratado de hacer desde tiempos inmemoriales.
O no, o es tal vez la visión que tiene Occidente sobre Rusia, ¿no? Claro, Rusia fue el otro cultural más cercano que tuvo Occidente y que sirvió precisamente para construir su propia identidad, negando los valores, esos valores que existían en Europa, negándoselos a Rusia, ¿no? De modo que ahí me parece que se puede ver que Rusia compartía los mismos problemas y las mismas inquietudes, y que participaba, y de hecho lo hizo, participó en un diálogo bastante fructífero con Europa respecto a cuestiones ideológicas, culturales y políticas, ¿no? Pero esos libros, si se quita un poco ese sesgo, pueden ser bastante útiles para pensar y entender estas cuestiones.
Y luego, Vladimir Mayakovsky.
Bueno, los poemas, cualquiera de los poemas de Vladimir Mayakovsky de esa época, ya sea El poeta es un obrero o 150 millones, son excelentes para entender ese periodo. También hay un excelente y muy bello poema de un poeta simbolista que se llama Alexander Blok, que se llama precisamente Los 12, ¿no? En donde se describe el recorrido de 12 vagabundos mal vestidos que vienen a asimilar un poco a los 12 apóstoles, pero que son la imagen viva de la revolución, ¿no? Y en donde se combina ahí el acontecimiento histórico con el misticismo propio del simbolismo.
Y para aquellos también que nunca han conocido algo de la Revolución Rusa, hay una crónica, Martín, que vos recomendás, que es la crónica de la cual hablabas previamente, la de John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo.
Sí.
Y que estaría bueno que cuentes también un poquito quién fue John Reed y por qué es tan importante para
un personaje
para los soviéticos.
Claro, John Reed es un periodista norteamericano que tuvo la suerte de estar en dos momentos bastante importantes, como fue la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, y él estuvo ahí para vivirlo personalmente y después contarlo en sus relatos. Y ese libro, 10 días que conmovieron al mundo, es un relato, una crónica bastante vívida de lo que fue ese acontecimiento. Está concentrado en lo que es octubre, ¿no? Pero para tener una idea de las penurias, pero también de las esperanzas que tenían los protagonistas de ese momento, en una ciudad que estaba atravesada ya desde febrero por el acontecimiento revolucionario.
También de 1923, El viaje sentimental de Víctor Shklovsky. Nosotros, de Eugeni Samiatin, o El Petersburgo, de Andrei Beli.
Claro, que es previo incluso a la Revolución.
1913.
Pero, sí, pero que pinta ya ese escenario prerevolucionario que está a punto de revolucionarse, ¿no? Es una novela. novela también bellísima de Bielli.
Bueno, vamos a subir estas recomendaciones y otras que Martín Baña comparte con nosotros a la cuenta de Twitter. Lo haremos lo antes posible, seguramente mañana por la mañana. Hay artículos, hay películas, es decir, formas de conocer desde distintas perspectivas, conocer con la teoría, con la historia, con la reflexión, pero también con la producción misma artística de la época, que no solo da conocimiento e información, sino también que permite entrar en el clima que hemos intentado recuperar esta noche para todos ustedes, dedicando este programa al contexto cultural de la Revolución, de la Revolución Rusa. Un programa que hicimos gracias a la gentileza de Martín Baña, que nos acompañó en el estudio, que hicimos con Lucía Rodríguez Bosch en la locución. Muchas gracias, Lu, buenas noches.
Un placer.
Con Mariano Schuster en la mesa.
Muchas gracias, el placer de esta noche de centenario.
Gracias, Mariano. Y como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación. Muchas gracias a todos. Y dejamos el aire de Nacional al noticiero con Silvina Valeta y Darío Burstin. Nos encontramos mañana con El Zorro y El Erizo.